Radio. Symphony 91.3. Renovando el aire de la tarde. Para seguir creciendo y aprendiendo como actitud de vida, Mirar y Descubrir invita a reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual, con un objetivo definido: brindar diferentes recursos, herramientas, contenidos para la crianza de los niños. Porque el camino nunca es llano en la crianza de los niños y en los vínculos familiares. Mirar y Descubrir. Porque es un aspecto tan fundamental para crecer y aprender. Con la conducción de Silvina Aguilera, Mirar y Descubrir.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Mirar y Descubrir, aquí Radio Symphony. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Santiago Caserli, quien les habla, Silvina Aguilera. Como tema del día, vamos a ver el aula del futuro. Hablaremos del uso de la tecnología digital en la enseñanza, que transforma a los estudiantes y también a los docentes y que plantea nuevos desafíos. En nuestra sección de técnicas y recursos vamos a ver o hablaremos de las malas conductas de nuestros hijos y de entender razones antes del castigo. En nuestra sección de deporte, salud y alimentación hablaremos sobre el consumo de la sal y el compromiso de empresas y cámaras para reducir el sodio y también colaborar así con la prevención y estilos de vida más saludables. En la agenda cultural daremos alguna recomendación de libros, encuentros para padres, talleres para chicos y también les pedimos un intercambio a nuestros oyentes que nos llamen, nos propongan algún tema que quieran que tratemos aquí en el programa. Lo pueden hacer, también nos pueden escribir a nuestra dirección miradedescubrir@fm913.com.ar y nos pueden llamar al teléfono a la radio, que es 4732-1122.
Mirar y Descubrir invita a reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual, con un objetivo definido: brindar diferentes recursos, herramientas, contenidos para la crianza de los niños.
Para el tema del día, como había adelantado, traje el aula del futuro. Vamos a hablar del uso de la tecnología digital en la enseñanza, que transforma a los estudiantes, también a los docentes, los transforma en verdaderos exploradores de sus gustos y capacidades, y esto plantea nuevos desafíos. Traje para esto un artículo del Diario de la Nación y lo que plantea esta aula del futuro es que casi la mitad de la población mundial va a estar conectada a internet para el año 2017. Esto, ¿qué hace? Bueno, equivale a más de 3.600 millones de personas con la posibilidad de asomarse a la ventana más grande de información y recursos que haya conocido la humanidad. Bueno, hace tiempo que hablamos muchas veces de este tema, que hace tiempo que la innovación tecnológica se puso al servicio del complejo ecosistema de la educación formal y no formal, por supuesto, en los chicos, en los alumnos, docentes, familias, Estado, recursos, empresas, y obviamente todos estamos atravesados por un nuevo paradigma. Los expertos en ciencia de la educación se han marcado, lo que dice este artículo, en el camino de entender el efecto de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, el proceso de aprendizaje, tanto en la Argentina y el resto del mundo. Hoy pueden hacer pronósticos sobre la transformación del espacio de trabajo, los contenidos y el rol de estudiantes y y docentes, por supuesto. Uno de los principales desafíos es que no se trata de replicar con estas tecnologías de información y las comunicaciones antiguos planes educativos, sino que, bueno, sino de diseñar y aplicar, por supuesto, modelos pedagógicos de innovación que preparen a los chicos, a los alumnos, para transitar el siglo XXI con las competencias que van a necesitar para insertarse en un mundo que ya es digital. Hoy los chicos aprenden mucho en el colegio, pero también fuera del colegio, con sus compañeros, en sus casas y con otros que están, acá lo dicen, como los cibernavegantes. Y no se trata de incluir tecnologías en las aulas, sino de incluir a la escuela en la cultura digital. ¿Esto qué requiere? Bueno, requiere de una amplia planificación estratégica y del trabajo sinérgico con otras realidades educativas globales. A ver, varios investigadores y directores académicos que dicen, bueno, dicen que vivimos en un momento de saturación y cambio, ¿no? Y gracias a la inversión masiva en netbooks, estamos alcanzando el momento en que es evidente que con computadoras solas no alcanza. Hay que hacer foco en la capacitación, los contenidos y, fundamentalmente, no darle la espalda a Internet. Vamos a seguir con este tema aquí en Mirá a Descubrir. Vamos a un tema musical y seguimos en un ratito.
Yeah.
compartir. Les recuerdo a nuestros oyentes que todas las semanas subimos los temas, también las entrevistas que hacemos aquí en el programa, a nuestra página web, que es www.miradescubrir.com.ar. Seguimos con el tema del día. Estamos hablando del aula del futuro y cómo el uso de la tecnología digital en la enseñanza transforma tanto a los alumnos como a los docentes y plantea desafíos. A ver, según varios investigadores y también docentes, el primer desafío son los cambios en los diseños curriculares, ¿no? Las TICs, que son las tecnologías en la información y las comunicaciones, son solo la parte visible de un iceberg de conocimiento, ¿no? Debemos incorporar el paradigma, este artículo lo dice muy bien, bio-nano-cognotic, biotecnología, nanotecnología, neurociencias y ciencias informáticas, ¿no? Las computadoras en el aula, sin acceso al conocimiento informacional, ¿qué pasa? Bueno, solo permiten ser aprovechadas en un 20%, es lo que dicen estos docentes, estos investigadores. Y la neurociencia cognitiva está mostrando claras señales de que las TICs modifican el cerebro y por ende nuestra forma de comprender y actuar. Al mismo tiempo, los niveles atencionales y la pregnancia de los aprendizajes también se modifican y aumentan al trabajar con estas tecnologías de información y como comunicacionales. Y basta ver la concentración de un chico cuando se encuentra frente a una pantalla. A ver, un desafío es mantener el entusiasmo de los estudiantes que cae, este artículo dice que cae a medida que avanzan en su vida escolar, de un 95% en el jardín de infantes a un 37% en noveno año, ¿no? Este es un tema central, ¿no? Es una etapa de grandes cambios donde el Estado, dice este artículo, ha priorizado la inversión en nuevas tecnologías para la educación. En nuestro país, hoy, tener una computadora y conexión a Internet se ha convertido en parte de un como piso fundamental para poder aprender en igualdad de condiciones. Sin embargo, esto, lo hemos hablado muchas veces, no resuelva los problemas de uso y adaptación pedagógica, ¿no? Una buena noticia dentro de esto es que muchos docentes se están capacitando y eso tal vez hubiese sido mucho más lento sin las netbooks. Pero dicen los docentes que siguen con muchas preguntas abiertas acerca de su traducción en las aulas y escuelas. El uso de las computadoras está generando muy buenas experiencias a nivel nacional, con mayor retención de alumnos, pero también permanece la resistencia al cambio que esto implica, ¿no? Hace pocos años eran los ingenieros los que programaban y hoy chicos de 10 años pueden explorar y crear sus soluciones tecnológicas a temas cotidianos. Y aunque muchos padres, se ve, piden una educación nueva, buscan a veces lo que ellos tuvieron, ¿no?, en sus generaciones, y por ejemplo se quejan cuando no ven mucho trabajo en el cuaderno de sus hijos, que han invertido más tiempo tal vez en herramientas multimedia. Esto es lo que plantea, es un cambio de paradigma que va a llevar muchos años, ¿no?, pasar estos recursos digitales. Y a ver, los roles y espacios en el futuro en las aulas, ¿cuáles serán? Bueno, junto, lo que plantea este artículo, junto con la mutación de contenidos, habrá grandes cambios para el espacio y tiempo de trabajo y para el rol que docentes y también los chicos adopten en las aulas del futuro. ¿No? Existen varias experiencias educativas en países que están profundizando la investigación en este campo y ¿a dónde llegaron? Bueno, todos coinciden en que el lugar de encuentro para el aprendizaje será una combinación de espacio físico y virtual, que sea natural para docentes y alumnos, que la relación también se sostenga más allá del cara a cara y se traslade a Internet de alta velocidad. El aula como una sala de encuentro y de consulta, como un nodo, planteo acá, de contacto con pizarras con tecnología touch, es lo que viene, en las que podamos navegar contenidos de alta calidad de la forma más intuitiva posible. Vamos a otro tema musical y seguimos con este tema aquí en Mirar y Descubrir. A descubrir. Seguimos hablando del tema del día, que es el aula del futuro y cómo el uso de la tecnología digital en la enseñanza transforma a tanto a los chicos, alumnos, como a los docentes y trae nuevos desafíos. Primero serán pizarras, netbooks, tablets o smartphones, pero en el mediano plazo serán aulas inmersivas, como dice este artículo, o simuladores en inteligencia artificial. Habrá también estas aulas de futuro, cada vez más juegos en dispositivos digitales. Al jugar, los chicos no pierden el tiempo, como comúnmente se cree, sino que activan partes de su cerebro que vibran al compás de los bits y las pantallas. Los expertos que dicen o cómo ven al docente, ver al docente del futuro como un gran articulador, un acompañante y un motivador para que cada chico pueda desplegar sus verdaderos intereses. que deberá tener o hacer, tener muchos de los rasgos del buen docente de cualquier tiempo, ¿no? Dominar y disfrutar el conocimiento, pero también adquirir competencias, ahora más importantes, como el saber desarrollar en cada alumno, en cada chico, la capacidad de aprender por sí mismo, dado que estarán a su alcance más medios de autoaprendizaje, ¿no? El docente recupera así lo que plantea esta aula de futuro, un rol protagónico, ya que resulta fundamental su guía junto con el alumno en estos trayectos de aprendizaje para facilitarle la inmersión y el recorrido activo de ambientes virtuales que a veces pueden resultar algo caóticos. Para cerrar este tema del día, en las aulas del futuro, el rol del docente será entonces el de habilitar oportunidades de aprendizaje justas con las tecnologías, como lo que plantea este artículo, como tuberías para que el conocimiento fluya. Un orientador, ¿no?, más que un transmisor de información. Y este docente debería evolucionar a un especialista en educación con título de grado y máster, como sucede en los países líderes en educación. Cada vez más es como más potente el gigante engranaje que gira hacia la educación del futuro, ¿no? Espacios, tiempos, por supuesto contenidos, están en los docentes y alumnos, van a atravesar por la transformación permanente y va a haber un horizonte en común que será enseñar a aprender más allá de lo que el futuro ofrezca. Vamos ahora a la tanda a las 14:30, son 14:28, ¿qué tenemos de temperatura? 23.6, sensación térmica también, el pronóstico extendido hoy va a estar inestable, mañana viernes no anuncian lluvias, pero sí para el sábado y domingo, mañana tarde y noche hay probabilidad de lluvias. Vamos a la tanda y seguimos aquí en Mirá y Descubrir.
Espacio publicitario.
Vos sabés que tu familia es lo más importante. ¿Por qué esperar para protegerlos? Bristol Medicine, medicina por médicos. Asesorate llamando al 0800-444-0453. Bristol Medicine, tan importante como tu familia.
Estudio de Auditoría Dr. Guillermo Alderucho, siempre junto al sistema preventivo. Visite su página web en www.auditoria-delmedio-integral.com.ar.
Planeta Errante. Los jueves, entre las 19 y las 20, Miguel Odierna y Mauricio Gobi te invitan de viaje al Planeta Errante. Un invitado, un poema o una canción como disparador para un viaje sin escalas a las mejores historias. Sumate. Viaja. Sé parte de este Planeta Errante. Todos los jueves, a partir de las 19, en Symphony.
Ahora podés sacar turno para obtener tu licencia de conducir por Internet. Ingresá en sanisidro.gov.ar. Hacé clic en turnos para el trámite de licencias de conducir. Continúa en gestión de turnos y solicita el tuyo. Simple, sin demoras y desde el lugar que más te convenga. Sacá el turno para obtener tu licencia de conducir por Internet. sanisidro.gov.ar. San Isidro, Gobierno Municipal.
Buscas una buena opción para el mediodía.
Vení a almorzar a The Coffee Store, Resto Bar y Cafetería de la estación de San Isidro del Tren de la Costa.
I love coffee, I love tea.
El mejor lugar con los más deliciosos platos para cortar un rato y seguir con tu día.
Coffee and tea and the jam.
Vení a la Salle 653 y disfruta de un espacio agradable con estacionamiento y Wi-Fi.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli.
Los chicos que no oyen pueden hablar con las mismas palabras que usamos todos. Por eso, cada vez que colaborás con el sistema de becas del Colegio Las Lomas Oral, regalás una palabra a quien más la necesita. Y con muchas palabras, cada uno va a poder hacer su voz. Llámanos al 0810-222-0830 o ingresá a www.colegiolaslomasoral.org.ar. Vos también podés ayudarlos regalando una palabra. Colegio Las Lomas Oral, donde los niños sordos
aprendemos a escuchar y hablar.
Hola, soy Maju Lozano.
Soy Gastón Pauls.
Soy Carla Peterson.
Soy Alejandro Lerner.
¿Me contratarías si te digo que tengo SIDA?
La discriminación laboral es un delito. Quienes viven con VIH la padecen a diario.
Discriminar no te protege.
Frente al SIDA,
todos somos positivos.
Es un mensaje de Adolescentes por la Vida, Asociación Civil.
www.aporb.org.ar.
Fin de espacio publicitario.
Mirar y descubrir.
Se mira a descubrir. Seguimos con nuestra sección de técnicas y recursos. Vamos a hablar de las malas conductas de nuestros hijos y de entender razones antes del castigo. Para esto traje un artículo de Marichu Zeitún, que es psicóloga, psicoterapeuta y prolífera escritora. A ver, cuando solo nos enojamos, dice esta autora, o castigamos la mala conducta de nuestros chicos sin tener en cuenta el motivo de la misma, ¿qué hacemos? Bueno, complicamos más aún las cosas en vez de ayudarlos, ¿no? Bajamos tal vez su autoestima, ese cómo puede ser tan malo o tan egoísta, y hacemos que no se sientan comprendidos o escuchados. Los chicos tienen una buena razón para hacer lo que hacen. No siempre, pero bueno, quizás no estemos de acuerdo con lo que hicieron o tenían o tienen ganas de hacer, o no nos parezca tal vez razonable a nosotros en determinados momentos, pero sí lo es para ellos. Esto, dice esta autora, no significa disculparlos ni aceptar cualquier conducta, pero partiendo de esta base tendremos muy buenas posibilidades de que los temas se encaucen, ¿no? Nos sintamos más cercas unos de otros y finalmente podamos conversar del tema y ellos logren aprender de nuestra experiencia e incorporar nuestras pautas, valores de familia, ¿no? Cuando simplemente nos enojamos o los retamos, dice Marichu Zeitún, probablemente, ¿qué hacemos? Bueno, estemos avivando el fuego de esa buena razón. En cambio, si nos ponemos o podemos tomar unos instantes para tratar de entenderla, ellos podrán luego escucharnos a nosotros y a nuestras razones más razonables, ¿no? Vamos a un ejemplo que nos plantea ella, esta autora. Está un chico, Juan, de 7 años, le pega o le da un empujón a Felipe, de 2, y lo tira al piso. Obviamente no debería hacer eso, ¿no? Pero si en lugar de retarlo empezamos diciendo, bueno, te enojaste con Felipe, ¿qué pasó? ¿Qué puede hacer nuestro hijo de 7? Puede contestarnos, bueno, lo saqué 3 veces de mi cuarto cuando yo estaba armando el rompecabezas o los legos y sigue viniendo a desarmar todo, ¿no? Me tiene cansado. Su buena razón queda clarísima y podremos entonces responder que comprendemos su enojo. Pero, ¿cuál es el planteo? Que en casa no nos empujamos, no nos pegamos, obviamente, y que nos pida ayuda o que se vaya a jugar a una mesa alta para que su hermanito no alcance, o darle recursos. Incluso podríamos, nos dice esta autora, pedirle que repare de alguna forma lo que hizo, que le dé un beso, le pida disculpas o lo haga reír, ya que lo hizo llorar, ¿no? Por supuesto. Otro ejemplo, tiene que ver mucho con las edades, por supuesto, ¿no? Teresa, de 14, se pone una remera nueva de su hermana Mariana, de 16, sin pedirle permiso. No está bien que lo haga, por supuesto, y debe atenerse a alguna consecuencia, pero si investigamos sus razones, nos dice esta autora, puede que descubramos que está celosa, por ejemplo, de su hermana mayor, o que se siente insegura y necesita como adornarse mucho para salir, o que no se muere de amor por un chico y busca cualquier método para que en la Note. Todas son cuestiones que tienen que ver con esta etapa, por supuesto, que son demasiado importantes como para desaprovecharlas, ¿no? ¿Qué sería esto? Cuando en cambio simplemente retamos a nuestra hija, ¿qué pasa? En este momento perdemos esta valiosa oportunidad de conocer más y mejor a nuestros hijos. Es como lo que nos plantea la autora, es una apertura al diálogo y a la comunicación, ¿no? Debes de estar retando, estar solo en el límite o en el castigo. A veces tendremos que hacer un esfuerzo, dice la autora, enorme, muchas veces, para entender esa buena razón. Cuando no estudian, por ejemplo, para los exámenes en diciembre y también hacen peligrar el rendimiento o la escolaridad o cómo siguen, cuando, por ejemplo, pintan las paredes con marcador, en los casos de los más chiquitos, cuando también nos dicen cosas horribles, te odio, me arruinas la vida, cuando le hacen una mala pasada a su mejor amiga o al hermano incluso. ¿Qué pasa? Bueno, con este concepto en la mente y esto de detenernos a ver las razones, ¿no?, y algo de práctica, que podemos, bueno, podemos descubrir esa buena razón y tomar las medidas necesarias para que entiendan que uno se puede hacer, que no se puede hacer todo lo que uno tiene ganas, que tienen que aprender a frenar determinadas conductas o tal vez deberían atenerse a las consecuencias. Y de ese modo, que hacemos como padres, evitamos desilusionarnos, ofendernos, entristecernos, no tampoco disminuimos su autoestima y al mismo tiempo podemos transmitir nuestras pautas con mucha más claridad. ¿No? Para cerrar este tema, estos recursos que traje hoy, los adultos también tenemos una buena razón para hacer lo que hacemos, pero tenemos una conciencia moral que nos permite evaluar nuestros deseos y somos responsables y nos hacemos cargo de las consecuencias de nuestros actos, algo que tal vez nuestros chicos, nuestros hijos, van a ir aprendiendo con el tiempo, con el modelo que les presentamos, con nuestra presencia, que comprende sus buenas razones, invita al diálogo, pero impide algunas conductas, por supuesto, e impone consecuencias a otras, que es el camino hacia la construcción de la conciencia moral. Vamos a un tema musical y seguimos aquí en Mirar y Descubrir.
Man, it's been a long day, stuck thinking about it, driving on the freeway, wondering if I really tried everything I could, not knowing if I should try a little harder. Oh, but I'm scared to death that there may not be another one like this. And I confess that I'm only holding on by a thin, thin thread. I'm kicking the curb 'cause you never heard the words that you needed so bad. And I'm kicking the dirt 'cause I never gave you so sad, sad. Man, it's been a long night, just sitting here trying not to look back, still looking at the road we never drove on, wondering if the one I chose was the right one. Oh, but I'm scared. Oh, but I'm scared to death.
that there may not be another one like this. And I confess that I'm only holding on by a thin, thin thread. I'm kicking the curb cause you never heard the word that you needed so bad. And I'm kicking the dirt cause I never gave you the things that you needed to have. And I'm kicking the curb cause you never heard the word that you needed so bad. I'm so sad.
Se mira a descubrir. Seguimos con nuestra sección de deporte, salud y alimentación. Traje un artículo y quería hablar un poco sobre el consumo de la sal y el compromiso de empresas y cámaras para reducir el sodio y también colaborar con la prevención y estilo de vidas más saludables. Hace 2 años, empresas y cámaras se comprometieron a reducir el sodio y ya se están viendo resultados, ¿no? Los consumidores esperan que el vínculo entre el sector público y el privado, especialmente en el área de salud, no quede solo en anuncios, ¿no? El convenio para disminuir la sal, como lo aconseja la Organización Mundial de la Salud, OMS, fue bastante satisfactorio. Que se planteó, bueno, se delinearon nuevos logros para el 2015 y se le dio tiempo a las empresas para ajustar sus necesidades y tecnología en materia de innovación y desarrollo. Fueron, bueno, más de 400 productos que hicieron, bueno, ya alcanzaron lo programado y esperan que se sumen más industrias. Los cambios se produjeron en 4 rubros de consumo habitual en la mesa cotidiana: los cárnicos y derivados, los lácteos y sopas, las harinas también. Si bien no fue fácil acomodarse a una producción con fórmulas nuevas, plantea este artículo, se aceptó que en los primeros tiempos la reducción sería entre el 5 y el 15%. Hubo empresas que llegaron al 20% de sodio reducido y otras 40 se acercaron a la meta original. La intención es ampliar la oferta de alimentos mejorados, también difundir estilos de vida saludables y colaborar en la prevención de enfermedades no transmisibles, con especial foco en el sobrepeso y en la obesidad. Hubieron otras acciones. Otro de los compromisos fuertes de Argentina 2014 es libre de grasas trans. Es un desafío y un esfuerzo en las galletitas y otros panificados. Y también se incrementó la oferta de alimentos aptos para celíacos y el reconocimiento a establecimientos que recibieron certificaciones de gestión de calidad. Antes de terminar, en recuadro que sobre la vida saludable, hay más de 140 programas de las empresas de alimentos y bebidas orientados a la educación nutricional y a los hábitos saludables para más de 7 millones de personas. Vamos ahora a una breve pausa y seguimos aquí en Mirar y Descubrir.
Flash de noticias. Toda la información de la zona norte, minuto a minuto.
El jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich, afirmó que es imprescindible que no exista justicia por mano propia y consideró inconcebible que se aplique la ley del talión en relación a los episodios de violencia que se registraron en las últimas semanas entre vecinos y presuntos delincuentes. Hay que reafirmar que en el marco del Estado de Derecho es absolutamente imprescindible que no exista justicia por mano propia en el marco de una sociedad democrática y civilizada, dijo Capitanich en una rueda de prensa en Casa de Gobierno. En ese marco, el funcionario nacional aseveró que no se puede efectuar un sistema de juzgamiento de esta naturaleza sin juicio previo y agregó que en la evolución de una sociedad democrática y civilizada es inconcebible la ley del talión. Pablo Vallés, Flash de Noticias en Symphony.
Flash de Noticias. De noticias.
Symphony lo informa. Siempre.
Vamos a mirar a descubrir. Volvemos, retomamos con nuestra sección de técnicas y recursos. Y vamos a algo muy simple. ¿Qué es saber escuchar? ¿No? Veremos algunas de las características de las personas que saben escuchar. ¿No? En muchas terapias es central el recurso de saber escuchar. Y hemos hablado muchas veces de este tema. Escuchar es la herramienta como más antigua y quizás la más poderosa también para curar las heridas. Frecuentemente es a través de la calidad de nuestra habilidad para escuchar y no tanto tal vez en la sabiduría de nuestras palabras o lo que le estamos diciendo en ese momento a un amigo, por ejemplo, que podemos hacer que se operen los cambios con este solo escuchar, esos cambios más profundos en las personas que nos rodean. ¿En qué consiste entonces saber escuchar? Bueno, recordemos la última vez que tuvimos una conversación íntima con un amigo o nuestra pareja y posiblemente lo primero que recordemos sea el lugar y seguramente la actitud que tuvo de atención e interés en escucharnos, ¿no? A ver, ¿qué hacen las personas que saben escuchar? No interrumpen, dan señales de comprender lo que la otra persona dice, no juzgan a la persona, le brindan toda su atención a la persona que está hablando, miran a los ojos y siguen las palabras y todo su lenguaje corporal indica que está intentando comprender lo que dice su interlocutor. Dicen cosas para alentar a la otra persona a que hable y comparta lo que le pasa, ¿no? Contame más, o y bueno, qué sucedió después. A veces ni siquiera necesitan decir algo, ¿no? Tal vez su silencio solidario da confianza para expresar lo que siente la otra persona. Respetan el derecho de la otra persona a no compartir lo que les está sucediendo, pero dejan la puerta abierta para charlar o dialogar más tarde si la otra persona quiere hablar con ellos. Cuando no están disponibles o no pueden brindar toda su atención, le hacen saber a la otra persona cuándo tienen tiempo y, por supuesto, mantienen lo confidencial y no repiten nada de lo que han charlado sin el permiso de la persona a la que escucharon. Y si sienten que por determinadas circunstancias se verán impulsados a romper lo confidencial, se lo advierten a la otra persona con cierta anticipación. Vamos ahora a un tema musical y seguimos aquí con la agenda.
Mirar y Descubrir invita a reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual, con un objetivo definido: brindar diferentes recursos, herramientas, contenidos para la crianza de los niños.
Entonces, Mirar y Descubrir, tengo antes de la agenda unas cifras que nos toman el pulso, es con un poco de humor. ¿Qué nos molestan las mujeres? ¿Qué nos molestan las mujeres de los hombres y los hombres de las mujeres? A ver, a las mujeres que no las escuchen, un 69%. Que les digan que su ex o mamá hace mejor las cosas, un 64%. Que miren a otras mujeres, un 58%. A los hombres, ¿qué les molestan de las mujeres? Bueno, que las mujeres duden sobre qué ropa ponerse. Que les molesta que demoren en el baño, un 69%. Lo de la ropa es un 73%. Y que hablen como bebés, un 62%. Vamos, un temita musical y seguimos, sí, con la agenda después. Agenda que tengo para recomendar, está el ciclo de cine, teatro e historias de mujeres. El Consejo Deliberante de San Isidro invita a la comunidad a participar de este ciclo de cine, teatro e historias de mujeres, que se estuvo realizando con acceso libre y gratuito los viernes, y mañana 4 de abril es el cierre. Esto es en la sede del Legislativo sanisidrense, 25 de mayo 459 San Isidro. El programa, bueno, en todos los casos la actividad comienza a las 20 y la entrada es libre y gratuita. ¿Qué más tengo para ir con los chicos en familia? Se abrió la barranca para chicos en el Museo Porredón. Esto es el sábado 5 de abril a las 15. Los chicos están invitados a recorrer la barranca del Museo Porredón, que es Parque Natural Municipal, acompañados por un guardaparques y una guía del museo. Se puede compartir, bueno, con las guías, la observación de especies botánicas, el avistaje de aves y la historia y leyendas también que pueblan la barranca. Al recorrido se van a sumar las variantes que cada estación del año propone. Bueno, lupas, largavistas y otros elementos de observación son bienvenidos. Esto, bueno, organiza, dije, el Museo Porredón y Dirección de Ecología y Biodiversidad de San Isidro, Museo Porredón, Rivera Indarte 48, acá su uso. Va a ser los primeros sábados del mes a las 15 horas y la duración aproximada es de una hora y está recomendado para chicos entre 5 y 13 años. Tengo libros. El alma del liderazgo de Deepak Chopra, El libro de los secretos, Descubre tu potencial de grandeza. Esto es de Aguilar. ¿Qué más tengo? Venza sus temores, ansiedad, fobia y pánico. Un programa de autoayuda eficaz para que pueda recuperar el control sobre su vida. Esto es de Perifoy, de Robin Book. Ahora sí, nos despedimos. Los esperamos a todos nuestros oyentes todos los jueves de 14 a 15 horas aquí en Mirá y Descubrir. Ha sido un placer que nos hayan acompañado y será hasta muy pronto.